A partir de ahora estamos en Estudio Z.
La voz de una generación.
La actualidad desde nuestra mirada.
La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación.
Acompáñanos al Estudio Z.
Una generación al aire.
Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Estudio Z. Le mandamos un saludo desde estudio a todos los oyentes que nos siguen a través de Uniradio, la Regional de Salto y por la 107.7. Le damos la bienvenida a mi compañera Melanie. Hola Mel, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muy bien, Guille, vos. Ahora vamos a comentarles los contenidos que tenemos preparados desde el equipo de producción. En el programa de hoy vamos a tratar como tema central la inteligencia artificial en época de elecciones. Para hablar sobre este tema vamos a recibir en el estudio a la periodista Ana Laura Pérez y además en la sección de comodines vamos a tratar los temas de celiaquía y diabetes.
Recibimos a los compañeros Florencia, Delfina, Facundo, Luciano y Camila que nos traen la mesa de noticias para el programa del día de hoy.
Noticias destacadas.
El Frente Amplio realizó su acto de cierre de campaña.
Sí, así es, el Frente Amplio cerró su acto de campaña en el Velódromo de Montevideo, encabezado por el candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, y la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cose. Asistieron entre 100 y 150 mil personas, según los organizadores. La movilización ocupó varias cuadras de la zona de Parque Valle. Orsi habló de la oportunidad que tenemos de elegir y vivir con libertad entre distintos partidos sin que ninguno sea exiliado por pensar distinto. Dijo que es tiempo de cosecha, pero no de carnaval de promesas que son incumplidas. En cambio, se comprometió a generar acuerdos en temas claves, a garantizar el crecimiento, la estabilidad y el bienestar social, a mejorar la situación de la seguridad pública y a gobernar con honestidad. José, por su parte, hizo hincapié en la educación y apuntó a la falta de maestras y docentes. Dijo que se debe solucionar esto para que las ganas de aprender se vuelvan una herramienta poderosa para avanzar y agregó la necesidad de priorizar el desarrollo de la universidad.
El Partido Nacional cerró la campaña electoral en Las Piedras.
El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, finalizó su campaña en la tarde del martes frente a 1.500 personas en el departamento de Canelones, igual que lo hizo el actual presidente Luis Lacalle Pou en 2014 y 2019. En el acto, la candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, destacó con orgullo su pertenencia al Partido Nacional. Afirmó que este es un partido que ha estado siempre del lado de los trabajadores y los sectores más vulnerables, en contraste con lo que sostiene la oposición. Además, Ripoll expresó su confianza en que este domingo la coalición logrará alcanzar la mayoría parlamentaria. Delgado se dirigió a la población indecisa y pidió que el país no retroceda hacia lo que considera un pasado peor. Destacó las iniciativas del gobierno actual y resaltó que se descentralizaron las políticas sociales y de salud. Además, afirmó que la idea de la oposición sobre un supuesto fracaso del gobierno es falsa. Para finalizar, dijo que estaba seguro que Luis Lacalle Pou le entregará la banda presidencial y saludó a los demás partidos de la coalición multicolor.
La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República aprobó emitir una declaración a favor del plebiscito sobre la seguridad social impulsado por el PIT-CNT.
La decisión fue tomada en una reunión especial el miércoles 16 de octubre. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay presentó dos mociones en la sesión. En una planteó que UDELAR tomara postura con respecto al plebiscito y esto fue aprobado por una amplia mayoría. En la otra moción, propuso que UDELAR decidiera acompañar el plebiscito y lo expresara a través de una declaración pública. Esta moción fue aprobada con 22 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Durante la reunión, que tuvo una duración de casi 3 horas, se expusieron tanto argumentos a favor como en contra del plebiscito. Nicolás Llevor, representante del orden docente por la Facultad de Ingeniería, propuso una moción alternativa para no tomar una postura formal. Sin embargo, esta moción fue superada en la votación por la propuesta de la FEU. Federico Basallo, delegado de la FEU, manifestó la importancia de que UDELAR tome una postura a favor del plebiscito a la seguridad social.
De esta forma, la universidad se pone del lado de los más débiles, como históricamente la ha hecho, al mismo tiempo que le otorga esta propuesta un grado de credibilidad que ha sido sistemáticamente cuestionado por distintos actores. Al pronunciarse la Universidad de la República está diciendo que esta propuesta es seria, es viable, es responsable y en definitiva también está diciendo que es la ciudadanía quien tiene el 27 de octubre en conjunto con las elecciones nacionales el derecho a decidir si quiere priorizar a los más débiles.
El candidato colorado Andrés Ojeda negó haber contratado granjas de bots para aumentar sus visualizaciones durante su acto final de campaña.
Sí, el sábado el candidato por el Partido Colorado Andrés Ojeda celebró su acto de final de campaña en Montevideo Music Box, un evento que fue transmitido por YouTube. Al finalizar el acto, el candidato celebró en su cuenta de X, ex Twitter, las visualizaciones alcanzadas en la retransmisión, que rodaron las 40.000. Rápidamente algunos usuarios comentaron su publicación y denunciaron la presencia de bots en los comentarios del video, que quedaron en evidencia porque eran publicaciones en otros idiomas como el hindi o malas traducciones. Hora más tarde, YouTube depuró la transmisión de bots y las visitas se redujeron de 38.742 a menos de 4.000, mientras que los comentarios pasaron a ser 61 en total. Luego de ser consultado al respecto, el candidato colorado negó haber utilizado bots y aseguró que fue un ataque contra su candidatura.
Evidentemente nos tiraron una bomba de bots grotesca y burda para que pareciera nuestra. Ya no saben qué tirarnos, el tema es que nos pegan y no bajamos en la encuesta. Yo te digo una cosa, siempre que nos han pegado hemos crecido, así que nos sigan pegando porque nos van a hacer ganar.
En este sentido, la periodista del País, Ana Laura Pérez, que será entrevistada en Estudio X hoy, analizó el suceso mediante su cuenta de X y recordó un suceso similar que ocurrió durante la campaña a la presidencia de Mauricio Macri en 2019, cuando miles de cuentas con nombres extraños tuitearon frases incoherentes y sin sentido, tal como sucedió en la transmisión de Ojeda.
La Asociación de la Prensa Uruguaya y UNESCO buscan instalar una mesa constitutiva de seguridad para periodistas.
Sí, la Asociación de la Prensa Uruguaya tiene como objetivo garantizar los derechos laborales de los periodistas y en su aniversario número 80 está creando un órgano interinstitucional para asegurar el libre ejercicio de la profesión de los periodistas en todos los ámbitos. Junto a la Presidencia de la Asamblea General de Uruguay, la UNESCO y la Universidad de la República, invitaron a participar de la instalación de la Mesa Constitutiva de Seguridad para Periodistas. El evento se realizó este miércoles en el Palacio Legislativo. Álvaro Pan, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, expresó que la creación de una mesa de seguridad para periodistas es una acción fundamental para proteger el labor periodístico en Uruguay, y que este tipo de mecanismos también deberían implementarse a nivel global. Además, resaltó que los periodistas no solo son vulnerables en zonas de conflicto, sino también en regímenes democráticos o pseudo-democráticos, donde pueden enfrentar persecuciones y amenazas. También se refirió al rol de los medios y el derecho de la ciudadanía a recibir información de calidad.
Los grupos de medios son muchas veces una forma de presionar a los y las periodistas y de modificar de alguna manera el producto final que le llega a los y las ciudadanas. De alguna manera esto lo que busca es, con distintos actores de la sociedad, integrar esa mesa de seguridad y brindar entonces una tranquilidad, una certeza de que la comunicación es lo más limpia posible.
Bueno, muchas gracias a los compañeros Florencia, Delfina, Facundo, Luciano y Camila por presentar la mesa de noticias. Y ahora vamos a dar paso al Comodín 1 de Diabetes.
Comodín.
Bueno, hoy en día hay un montón de alimentos, todos avalados por la ADU y demás, pero sigue siendo, teniendo un valor un poco más alto que el resto de los alimentos.
Yo en realidad, que tuve otros embarazos en los que no tuve diabetes, no la pasé muy diferente, salvo eso de los pinchacitos que me tenía que controlar yo y la dieta. La dieta era lo principal.
Un régimen que si vos lo querés seguir medianamente bien,
te cambió todos tus hábitos alimenticios.
En mi caso, nadie de mi familia, nadie, ni en las generaciones que yo pude averiguar, nadie tuvo diabetes, por lo menos, y si no, vivieron con diabetes toda la vida.
Recién escuchábamos a diferentes personas contarnos acerca de su experiencia de haber sido diagnosticados con algún tipo de diabetes. Pero antes de continuar hablando sobre el tema, tenemos que aclarar algunos conceptos.
Para eso recibimos a Lucía y Felipe, que estuvieron trabajando junto a Camila en la producción de Estudio Z. Lucía, Felipe, ¿qué es la diabetes?
Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, con la excepción de la diabetes gestacional, que generalmente desaparece después del parto. Ya hablaremos de los diferentes tipos, pero en sí, lo que ocurre cuando una persona tiene diabetes es que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. La insulina es una hormona que ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Cuando no hay suficiente insulina o no funciona correctamente, los niveles de azúcar pueden volverse muy altos y causar problemas de salud.
Los síntomas más comunes de la diabetes son la sensación de mucha sed, necesidad de orinar con frecuencia de lo habitual, visión borrosa, cansancio y perder peso sin querer.
Mencionaban al principio que hay diferentes tipos de diabetes. ¿Cuáles son estos tipos y en qué se diferencian?
Los tipos son tres. Con la diabetes de tipo 1, el cuerpo no produce suficiente insulina, por lo que la persona debe inyectarse esta hormona todos los días para ayudar a controlar su azúcar en sangre. Comúnmente, a las personas que la padecen se les conoce como insulinodependientes. Además, este tipo suele ser más frecuente en niños y niñas, por lo que nos vino perfecto hablar con la doctora Ornella Biasi, encargada de pediatría del Sanatorio del Centro Asistencial Médico de Soriano. El tratamiento de la diabetes de tipo 1 implica además una dieta estricta y controles regulares de los niveles de glucosa en la sangre, que se llama hemoglucotest. La doctora Biasi recalcó que estos cambios son para toda la vida y representan un reto tanto para el niño como para su familia. También nos mencionó los riesgos que conlleva esta enfermedad.
Los riesgos son a corto y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué pasa? O sube mucho la glicemia o baja mucho, que eso es más potencialmente más grave. Porque si yo no tengo nada de energía de glucosa, ¿ah? Por supuesto que puedo llegar hasta un coma y a la muerte. Y a largo plazo, porque la diabetes es un gran factor de riesgo cardiovascular, va dañando todo el árbol cardiovascular. ¿Y eso qué implica? Que va a dañar los órganos.
La diabetes de tipo 2 es la más común, representa entre el 90% y el 95% del total de los casos de diabetes en el país, según datos del Ministerio de Salud Pública. A diferencia de la diabetes de tipo 1, de la que no se conoce sus causas como para prevenir, en la diabetes de tipo 2 se puede prevenir en muchos casos. Hay factores que contribuyen a su aparición como el sobrepeso, no hacer suficiente ejercicio y la herencia genética. La enfermedad, en este caso, afecta la manera en que el cuerpo utiliza el azúcar para obtener energía. En lugar de procesar la insulina correctamente, el cuerpo no puede controlar bien los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser peligroso si no se trata. Los síntomas de la diabetes tipo 2 suelen ser leves y pueden pasar desapercibidos durante años, aunque son similares a lo de las diabetes de tipo 1, que por lo general son menos intensos. Esto es que muchas personas no se dan cuenta de que tienen la enfermedad hasta que aparecen complicaciones.
Bueno, si pensamos en los testimonios que escuchábamos al principio, que la mayoría son pacientes con este tipo de diabetes, ¿notan la diferencia más que nada en su dieta e implementan nuevos hábitos en torno a eso?
Exactamente, y además eso ocurre en todos los tipos. Por ejemplo, nos queda hablar del tipo de diabetes gestacional. Este aparece durante el embarazo y se produce cuando los niveles de azúcar en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para determinar diabetes como tal. Esto aumenta los riesgos de complicaciones durante el embarazo y el parto y las posibilidades de que tanto la persona embarazada como el bebé desarrollen diabetes de tipo 2 en un futuro. La diabetes gestacional se diagnostica a partir de los resultados de análisis en los controles prenatales, como la curva de glucemia, y no porque se presenten síntomas.
¿Y cómo se diagnostica la diabetes?
La doctora Biasi también nos explicó esto. La diabetes en la infancia es un tema delicado que requiere un diagnóstico temprano y un manejo médico integral. Generalmente se realiza cuando empiezan a manifestarte ciertos síntomas que indican un problema en la regulación de la glucosa en el cuerpo. Según la doctora Biasi, la insulina, la hormona responsable de permitir que la glucosa ingrese a las células y se utilice como energía, comienza a disminuir cuando el páncreas deja de funcionar correctamente. La doctora explicó que si bien los síntomas pueden tardar semanas en aparecer, a medida que la glucosa se acumula en la sangre y no puede ingresar a las células, se observan señales como adelgazamiento, hambre excesiva, sed constante y orinar de manera frecuente, lo que llamamos síndrome diabético precoz.
Estos síntomas son parte de lo que nosotros llamamos el síndrome diabético precoz. ¿Qué síntomas aparecen en el síndrome diabético precoz? Es el adelgazamiento, un niño que adelgaza mucho a pesar de que está comiendo mucho porque tiene mucha, mucha hambre. Mucha sed, a pesar de que aumenta la ingesta de agua, por lo cual orina muchísimo más. Y toda una serie de trastornos metabólicos que se van produciendo, que el organismo intenta compensar. O sea, no tiene la energía de la glucosa, entonces lo que hace es buscar otras fuentes de energía.
En Uruguay son alrededor de 534.600 las personas que tienen diabetes. Según datos tomados del Ministerio de Salud Pública, el 8,2% de la población padece esta enfermedad. Teniendo en cuenta este panorama, es importante nombrar a las organizaciones que trabajan con y para esta comunidad de nuestro país. Por un lado está ADU, la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Está muy presente en los sellos con los que se marcan los productos aptos para diabéticos. Se trata de una asociación sin fines de lucro, pero con fines de logro, como ellos mismos dicen. Su misión es educar acerca de la diabetes y prevenir la enfermedad y sus complicaciones en todo el país.
Bueno, vemos el sello de ADU cuando vamos al súper, por ejemplo. ¿Pero qué significa ese sello? ¿Cómo se sabe si un producto es apto o no?
Bueno, el sello hace justamente eso. Marca que el producto es un alimento apto para el consumo de una persona diabética. Para que llegue a tener el sello ADU, la empresa debe presentar su producto y ahí se iniciará el proceso de evaluación. Si pasa esta etapa, se le hacen análisis de composición química en laboratorios aprobados, como es el Departamento de Alimentos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de la República. Si los resultados son correctos, el producto se aprueba y la empresa puede iniciar el trámite para que se le dé el sello de recomendación y asegurar su validez con controles periódicos. El problema que se encuentra con esto es el precio de estos productos marcado, como decía una de las personas que escuchábamos.
No establecimos un contacto directo con ADU, pero sí tuvimos la oportunidad de intercambiar con el asistente virtual de esta asociación a través de su Instagram. A este chatbot se le pueden preguntar algunas cosas que ya hemos hablado, como la pregunta de qué es la diabetes, cuáles son los síntomas, las formas de prevención de esta enfermedad y unas cuantas cosas más. Otra de esas opciones que aparecen en este chat es preguntarle acerca del test de riesgo de diabetes del tipo 2, el Find Risk, que significa encontrar el riesgo, si lo traducimos al español. Cuando le preguntamos acerca de esto, nos contestó que este test es una herramienta para predecir en formato sencillo, con unas 8 preguntas más o menos, el riesgo que tiene una persona de desarrollar diabetes de tipo 2 en los próximos 10 años posteriores al día que hace esta evaluación.
Este estudio, además, consiste en contestar algunas preguntas sobre el estilo de vida y factores de riesgo. Además, pide algunas medidas como peso y altura, y adjunta un link para iniciar el test. Si alguna persona está interesada, puede escribir al Instagram de ADU, @ADU1951, e interactuar con este chat.
También, por otro lado, hablamos con Giselle Mosei, presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay. Según nos contó, la fundación se creó con una necesidad por parte de padres, madres y jóvenes con diabetes. Buscan, en palabras de ella, tener un lugar donde se dé contención y donde se trabaje por lograr mejoras en cuanto al tratamiento de las personas con diabetes, y un lugar donde se trabaje por afianzar y lograr que las personas puedan ejercer su derecho al tratamiento y a una mejor calidad de vida.
Con este propósito, la Fundación realiza actividades como campamentos y charlas en centros educativos y centros deportivos. La presidenta advierte sobre la gran desinformación que hay acerca del tema, e incluso entre las personas que la padecen.
¿Cuál es el enfoque que tiene la Fundación para cumplir estos objetivos?
De parte de la Fundación, la educación es realmente algo central. Es fundamental para cumplir claramente con su objetivo de brindar información, pero pensando también en la prevención de este padecimiento y en las personas que tienen esta patología, pero que por falta de concientización y la desinformación que hay, no conocen muy bien. Vamos a escuchar lo que nos decíamos ella acerca de esto.
Se dice siempre que, bueno, que el tratamiento de la diabetes es la alimentación saludable, hacer actividad física, el automonitoreo y la medicación, pero nosotros agregamos una cuarta pata a esta mesa, que es la educación. Sin educación no se puede pretender lograr tener una buena calidad de vida, porque si la persona no entiende de qué se trata la diabetes, si no la sabe manejar, por más que tenga la mejor tecnología, la mejor medicación, si no lo sabe manejar no va a tener buenos resultados. ¿Sí?
¿Y qué nos pueden decir en cuanto a servicios de atención a las personas con diabetes en los centros de salud?
La visión de la Fundación Diabetes Uruguay es algo crítica en este sentido.
Todavía tenemos déficit en el sentido de que justamente no están dando la educación que se necesita. Entonces, ahora con la nueva ley de diabetes que se reglamentó en agosto de este año, esperamos que realmente lo lleven a la realidad y se instrumenten los equipos interdisciplinarios para la atención de esta población. Porque es fundamental no solamente la medicación que dan, sino que esté apoyados con un nutricionista, con un educador en diabetes. Entonces se necesita una atención más integral.
Pensando no solo en la atención en los centros de salud, sino también en la legislación, como mencionaba, y en el avance en materia de derechos, existe la ley número 19.798, que es la ley de fijación de medidas para mejorar las actividades de control y tratamiento de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles. Desde la Fundación marcan la aprobación de esta ley como un gran avance.
Es un avance en lo que va a los derechos de las personas con diabetes, porque bueno, asegura que esta población puede hacer su tratamiento en todos los ámbitos, en el escolar, en los deportivos y en los laborales. Y esto es fundamental porque poder hacer el tratamiento es poder mantener una calidad de vida y poder evitar o postergar las complicaciones de una diabetes que parecen de una diabetes no controlada. Entonces, eso es calidad de vida para los uruguayos.
Bueno, muchas gracias compañeros por informarnos acerca de la diabetes y ahora pasamos al tema central. Tema central. La inteligencia artificial es uno de los principales temas de discusión en la actualidad. Su regulación aún se encuentra en proceso a nivel mundial y nacional. El domingo 13 de octubre, en el programa Santo y Seña, se hizo uso de estas herramientas para simular la participación del candidato Yamandú Orsi en un supuesto debate con Andrés Ojeda, que sí había concurrido al programa. Ahora, en Estudio Z, vamos a recibir a Sabrina, quien estuvo trabajando sobre el tema en la producción, junto a Lía, Genaro y Delfina.
Bienvenida, Sabrina.
Muchas gracias. Bueno, sí, esto que mencionabas desató una gran polémica y varios actores se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue el jefe de campaña Frente Amplista, Alejandro Sánchez.
En definitiva, este tipo de intromisiones en la inteligencia artificial no es bueno para nadie, porque mañana circula una entrevista falsa en redes sociales y la democracia no puede ser secuestrada por estrategias de marketing oscuros ni por instrumentos que puedan llevar a hacerle decir a una persona lo que no dijo.
La candidata al Senado, Blanca Rodríguez, también se pronunció al respecto.
Exactamente, en su cuenta de X afirmó que no hay antecedente en Uruguay de algo tan grave y sería bueno que esta campaña tampoco lo genere.
Sí, aunque en Uruguay no hay antecedentes del uso de inteligencia artificial en la política para desinformar, al menos en gran escala, sí ha sucedido en otros países, ¿no?
Sí, tenemos el caso claro de Argentina. En las elecciones del año pasado aparecieron deepfakes.
¿Y qué son las deepfakes?
Bueno, son audiovisuales generados o editados con inteligencia artificial que imitan el aspecto o la voz de una persona. Esto se usa, por ejemplo, para poner a las personas haciendo cosas que no hicieron. Por ejemplo, durante la campaña electoral en Argentina apareció un debate manipulado entre los candidatos Javier Milei y Sergio Massa, donde intercambiaban insultos y obscenidades. También un video falso de Sergio Massa consumiendo estupefacientes que fue rápidamente desmentido, mostrando el video original que había sido manipulado. Este tipo de desinformaciones puede afectar la reputación de los candidatos durante los periodos electorales, influyendo en las posturas de los votantes y perjudicando la democracia.
La Asociación de la Prensa Uruguaya emitió un comunicado expresando su preocupación por el uso inadecuado de la inteligencia artificial para el falso debate entre Orsi y Ojeda, que mencionábamos al principio.
Exacto, la Asociación de la Prensa Uruguaya advirtió en ese comunicado un uso inadecuado de la inteligencia artificial con presuntos fines periodísticos en medio de una campaña electoral. El sindicato también menciona que comparte los lineamientos expresados por la AGESIC en sus recomendaciones para la regulación de la IA.
¿Y AGESIC a qué busca llegar con estas recomendaciones para regular el uso de la inteligencia artificial?
Estas recomendaciones, que están disponibles en la web de AGESIC, destacan la importancia de la transparencia y responsabilidad en el uso de la IA, implementando mecanismos que garanticen la privacidad y la seguridad de los datos, protegiendo la integridad de los procesos democráticos y adoptando medidas para evitar la manipulación de la opinión pública y la autonomía individual. El comunicado de la Asociación de la Prensa Uruguaya también recordó la vigencia del Pacto Ético contra la Desinformación, ratificado en abril por todo el sistema político, en el cual los firmantes se comprometen a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos y responder rápidamente a cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento de este compromiso público.
Esto es una clara referencia a la participación del candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, en ese debate falso.
Estudio Z dialogó con el integrante de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que además representa al sindicato presidiendo la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, Álvaro Pancruz. Él nos dijo que la participación de Ojeda en ese debate falso es inaceptable y que contribuye a la frivolización de la política y a la espectacularización de un proceso que debería ser serio. E instó a las autoridades del Partido Colorado a tomar acciones al respecto por ser firmantes del pacto. El comunicado de APU también afirma que en estos momentos de definición del futuro del país resulta extremadamente peligrosa la eventual combinación de la IA con noticias falsas o fake news. En diálogo con Estudio Z, Álvaro Pan destacó que la inteligencia artificial es una herramienta más en el periodismo, cuyo uso depende de la ética del profesional que la emplea. Pan señaló que, si bien esta tecnología puede facilitar tareas tediosas y agilizar la búsqueda de información, también conlleva riesgos si no se verifica ni contrasta adecuadamente. También subrayó la importancia de utilizarla de manera responsable, poniendo siempre por delante el compromiso ético y la calidad del trabajo periodístico. Y se refirió a las acciones que deben tomar los actores políticos con relación a la IA.
Creo que lo primero y casi primordial que tienen que hacer es actuar siempre con la mayor transparencia, cristalinidad y sin incurrir en mensajes erróneos, mensajes falsos, noticias falsas, porque eso es la base de cómo circulará luego la información. Y los políticos actúan sin ética, sin responsabilidad. Lo que ocurra a partir de allí será un descalabro y no podemos pensar que de una fuente errónea, ya sea por falta de insumos adecuados o por falta de preparación o porque deliberadamente se quiere tergiversar lo que se está diciendo, los hechos de la realidad, bueno, de ahí para adelante ya no podemos pensar que la comunicación va a ser limpia y confiable.
Fabián Werner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, también se pronunció al respecto en el programa Nada que Perder.
Bueno, yo creo que ese episodio es de los peores que podemos recordar en materia electoral en mucho tiempo, ¿no? Y yo no, obviamente, no me refiero estrictamente al uso de la inteligencia artificial, que es algo muy nuevo, sino al hecho de falsear la presencia de un candidato presidencial por el simple hecho de que no haya querido dar una entrevista, cosa que está en todo su derecho de hacer.
En este contexto, la Universidad de Montevideo hará una actividad denominada la desinformación en tiempo de elecciones presidenciales. Este encuentro contará con la participación de especialistas en el tema, entre ellas Carmen Beatriz Fernández, doctora en comunicación política, consultora política y directora de Data Estrategia.
Desde Estudio Z nos comunicamos con Carmen Beatriz Fernández, quien nos recordó que este 2024 es el año con más elecciones que hubo.
Este año se estrenó con una advertencia del Foro Económico Mundial, que hacen anualmente un informe de riesgos globales, y afirmaban que el mayor riesgo a corto plazo venía de la desinformación y de la capacidad que tenía la desinformación de alterar las elecciones en este año tan electoral, porque venía con un empujón adicional la desinformación, que es el aliento o la desinformación 2.0 que le proporcionaba la inteligencia artificial.
Respecto a Uruguay, nos mencionó que no han ocurrido en el país episodios tan graves de desinformación donde la inteligencia artificial haya dañado al libre albedrío de los electores como sí se ha visto en la región.
De hecho, está en este ranking anual que hace el IDEA sobre calidad de la democracia. Uruguay está en segundo lugar, solo tiene por encima a la democracia alemana. Entonces, bueno, esa es una muy buena noticia, es una noticia de la cual Uruguay tiene que sentirse orgulloso, y yo creo que más bien el Uruguay tiene mucho que enseñar a la subregión en términos de calidad de la democracia, y el tema de la desinformación no es la excepción.
Bueno, esto podría explicar un poco las repercusiones que generó en los uruguayos el falso debate.
En un rato vamos a tener con nosotros a la periodista y docente Ana Laura Pérez para profundizar en el tema.
Hacemos una pausa y volvemos con la entrevista.
Ya volvemos con Estudio Z.